10 años, una enorme institución. Daniel Guida, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, buen día, Agusti. ¿Cómo
feliz
estás?
Cumpleaños, ¿eh?
Gracias, muchas gracias.
Bueno, contame en estos 10 años cómo transcurrieron.
Bueno, fueron intensos en realidad, ¿no es cierto? Desde el mismo momento de la puesta en marcha, o sea que es una institución, por supuesto, sin fin de lucro, nuestra, bien nacida en Rosario, ¿no? Y en realidad, en su momento, los disparadores principales tal vez fueron lo que estaba ocurriendo en Argentina con el proceso de desendeudamiento y demás, y las posibilidades que había de un desarrollo en términos de economía, de la sociedad y demás. La finalidad que la Fundación tiene en ese aspecto está vinculada estrictamente al bien común, al desarrollo, investigación, formación y capacitación destinada a poder ayudar a participar y a que los ciudadanos nos sintamos parte de un todo, ¿no es cierto?, teniendo principalmente como finalidad el logro del bien común, ¿no? De verdad que fue intenso, ¿no? Si querés podemos hacer un poco de una historia más puntual, pero desde los comienzos comenzamos a hacerlo, lo hicimos haciendo participar y con mucha amplitud de criterio y básicamente de libertad absoluta de expresión, ¿no es cierto? Nuestro equipo de investigación lo hicieron con, lo estamos haciendo, lo hemos hecho con mucha objetividad, por supuesto desde una mirada absolutamente nacional, ¿no es cierto? La posibilidad de un proyecto, poder armar de un proyecto nacional que sea con inclusión social, obviamente.
La fecha exacta que Pueblo del Sur...
25 de mayo, ¿no?
¿Eligieron esa fecha, Daniel, eligieron esa fecha por la revolución o porque coincidió?
Mira, coincidió, sinceramente coincidió, y obviamente era lógico que nos sintiéramos, como todos los argentinos, con la voluntad, creo, muy contentos de lo que significó la Revolución de Mayo en su momento, y coincidió con la fecha, y bueno, son esas cosas que de alguna manera es la providencia la que lo propuso, ¿no? Pero en general la fecha creo que fue bastante significativa y bajo esa línea, con ese pensamiento y más que nada con ese compromiso, Gustavo, que nos hemos venido desarrollando y hemos llegado hasta aquí, ¿no? En el camino vos conocés nuestros escritos, conocés los escritos de investigación y creo que hemos mantenido justamente esa línea, que en definitiva y con mucha honestidad y humildad te lo digo, no es nada más que una línea de pensamiento nacional que centralmente tiene como objetivo la consolidación del
Daniel, ¿qué fue lo que en estos 25 años lo que más marcó a ustedes como fundación, el logro que dijeron acá estamos por el camino que nosotros elegimos? Si bien todos los actos que uno hace son para lógico, ese fin, ¿no?
Lógico. Bueno, básicamente el desarrollo de todo lo que fue la parte investigativa, digamos, y también, pues, sabe que hemos ayudado como una parte a veces de ayuda a organizaciones sociales, líderes del pueblo, gente de la comunidad y clubes y demás, cuando hemos participado, ayudado, pero centralmente la posibilidad del desarrollo humano de los ciudadanos argentinos para que tengamos, ¿no? Todos, por un lado, la conciencia plena de lo individual en medio del conjunto, ¿no es cierto? Y que los intereses individuales se tienen que acoplar, tienen que armonizar con el conjunto de los intereses de la sociedad. Nadie se puede realizar plenamente, sinceramente, en una comunidad que no se realiza, ¿no es cierto? De verdad que filosóficamente hablando, y partiendo de la base de una absoluta libertad de expresión y con total justicia de razonamiento y de pensamiento, pensamos que la cuestión que nos impulsó más todavía era el desarrollo de lo que está ocurriendo, tanto en el mundo, pero especialmente en Argentina, una desigualdad que se puede ir haciendo cada vez mayor y, por supuesto, atentando contra el bienestar y de toda una comunidad, ¿no? Te hago sintético porque en realidad ustedes conocen cómo se ha venido desarrollando incluso algunos grandes temas que lo logran sido de alguna manera, no profetizar, vamos a ver, ustedes sí, no, sí. No nos sentimos profetas de nada, sino con un análisis preciso, con información oficial, prolija, nacional e internacional, en los escritos y las investigaciones fueron adelantando de alguna manera, tristemente, ¿no? Lo que le podía pasar a la Argentina si continuaba con ese modelo de alguna manera, con esa propuesta y modelo de desarrollo de política económica y social, no se iba a volver a poner en una posición de vulnerabilidad, ¿no?
¿Vos como economista, vos como economistas tenés una línea como Piketty?
No te escuché, perdón.
Si vos como economistas tenés una línea como Piketty, como este economista que está en... bueno, siendo destacado ahora, ¿no?
Mira, yo como economista, como muy grande, tengo una línea de pensamiento que vengo siguiendo desde hace, los años de consultar, hace más de 50 años, ¿no? Uh-huh. Y es una línea de pensamiento que no es propia, que uno la va haciendo propia con el devenir de la historia y que está vinculada fundamentalmente a un pensamiento con una doctrina originalmente profunda raíz humanista y cristiana, de la mitad del siglo pasado en adelante, posguerra, por supuesto, uh-huh. y que ha presentado la posibilidad del desarrollo de una comunidad que no tenía por qué estar vinculada ni ser parte de alguna manera, para que se entienda así, ¿no es cierto?, las posiciones extremas que a esa época surgían en la humanidad, ¿no es cierto?, ni el pensamiento capitalista salvaje o extremadamente individualista, ni el estatismo opresor y claro. los comunismos y las formas de ese tipo. ¿Y por qué no? La doctrina que uno ha abrazado en ese momento, que de alguna manera se fue construyendo sobre la base de la experiencia del pueblo argentino, hoy tiene vigencia más que nunca. Y esto es lo que más nos llama a continuar en este trabajo, en este esfuerzo, y seguir invitando a los argentinos a profundizarlo. Tenemos que tener en Argentina, mucho menos los economistas, de pensar que los grandes pensamientos económicos que están en Europa o en Estados Unidos, ha quedado absolutamente demostrado lo caduco que están las ortodoxias, las heterodoxias y todas estas cosas, está caduca, se caduca en el mundo, y si algo ha puesto de manifiesto esta triste pandemia, que no es más que otra pandemia más en el mundo, esos modelos no llevaron a ningún país del mundo, ni a uno de los países ricos, a lograr una justicia distributiva y una equidad social que permitiera que los beneficios del progreso se los ocupara todo el mundo. De manera que nosotros abrazamos eso, y soy muy honesto, y esto sí lo digo casi con orgullo, nosotros no somos seguidores de ningún pensador europeo, ni ningún pensador americano, nosotros tenemos una línea de pensamiento nacional propia, que sí abarca conceptos filosóficos buenos y ti, ¿no es cierto? Uh-huh. De una doctrina que centralmente es humanista y con base filosófica cristiana, no en lo religioso, para que se entienda bien, y que de alguna forma hoy tenemos en esto un referente, si me permitís como uh-huh. síntesis final de esto, tenemos un referente que está siendo un predicador para miles de millones de almas, que es el Papa Francisco, es decir, lo que está diciendo el Francisco, la casa de todos, el bien común, la injusticia, bueno, todo esto ya se anunció y se discutió y se elaboró, claro, desde un país del fin del mundo, chiquitito y sin poder como la Argentina, no tuvo ni tenía la expansión, la prensa y demás que tenían las grandes universidades de los países centro del mundo, pero este pensamiento para nosotros es la propuesta de una comunidad organizada como respuesta orgánica y no novedosa, sino prácticamente excluyente hoy como está el mundo, de poder volver a una justicia distributiva, a una paz y a una equidad social que permita a todo el mundo vivir mínimamente en las condiciones que necesita vivir, no con la riqueza y los bienes que tiene el conjunto de la humanidad, aunque son muchos, que perfectamente alcanzaría muy bien para tener otro tipo de justicia distributiva, ¿no?
Bueno, vos me la dejaste picando porque recién dijiste que se ha demostrado que el capitalismo a ultranza no ha solucionado absolutamente nada. Digo, me la dejaste picando porque hay un montón de personas que se basan ahora en la idea que después de la pandemia en el mundo se va para los dos lados. Los que van a meternos un modelo extremadamente capitalista porque fue el que sirvió, y un modelo como el que estás planteando vos, a base de mayor Estado. ¿Vos seguís insistiendo que este es el único modelo?
No, ¿cuál es? Que no tengo entendido, pero no me entendí la pregunta. ¿Cuál sería?
Un modelo estatista fuertemente.
¿Estatista? Sí. ¿Estatista, Jung?
No, te pregunto, te estoy preguntando.
Nuestra doctrina no tiene nada que ver con el estatismo, al contrario, absolutamente contrario al estatismo. Y no hay ningún escrito nuestro que proponga el estatismo, absolutamente, absolutamente. Y hace 40 años que escribimos. No. Digamos, esa es la confusión.
Lo que pasa es que así van planteados los modelos.
No, pero eso es lo que plantean los periodistas, lo que plantean los centros de poder internacional.
Exactamente.
No, eso es lo que está planteado en el mundo. El mundo no, ni cerca de nuestra doctrina es una doctrina estatista, ni cerca. Y no, absolutamente. El desarrollo principal de estas ideas, no hay una idea de que el Estado reemplace ni cerca a la comunidad organizada. Es decir, en la concepción, si querés te la digo en tres palabras, y vos la vas a entender por su último momento.
Yo la conozco, vamos a decírselo a la gente, por eso te lo planteé de esta forma, te lo planteé de las dos dicotomías que están tratando de meternos en el mundo ahora, el ultraliberalismo o el estatismo.
No, por supuesto, y esa es la historia de la humanidad, especialmente en los últimos 200 años, pero especialmente después de la Guerra Mundial, de la Segunda, donde los ganadores en ese momento, que después se transformó prácticamente en uno solo, y trataron de imponer que esa era la única manera, y si no es eso, es el estatismo. Esto, no, volver a esa especie de bipolaridad mundial no existe. Acá la cuestión es muy sencilla, acá hay que pensar, primero, en que las bases filosóficas, que pongan al hombre en el centro del sistema, que respeten la propiedad privada, que respeten la iniciativa, que de alguna manera funcione en un mecanismo donde los albores de ese pensamiento capitalista son los que funcionaban, y un Estado conduciendo, en base al bien común y a los intereses del conjunto de la comunidad, conduciendo una comunidad libre. Pero nosotros decimos esto, básicamente. Gobierno centralizado, es decir, el gobierno tiene que tener una concepción centralizada en el sentido filosófico. Estado descentralizado, pueblo libre. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que son las organizaciones sociales libres del pueblo, participando en los distintos instrumentos de la democracia y respetando las instituciones y las leyes, los que tienen que ir fijando las políticas que en cada tiempo y en cada espacio vayan generando la riqueza y los modos de producción suficientes para producir primero y principalmente todos los bienes y servicios, y los bienes de una comunidad que una tecnología permita y todo, para satisfacer las necesidades del propio pueblo. Y después una distribución justa y equitativa. Cuando digo después, no digo que primero se acumule y después se distribuye, sino digo, en ese camino, la incorporación a un mecanismo multilateral o multinacional, como le llaman, ¿no es cierto? Un conjunto de relaciones internacionales donde los pueblos libres resuelvan su problema. Acá viene un mundo diferente. El mundo que viene son dos tipos de nacionalismo, Gusti, se ve, se está viendo. El nacionalismo que incluye, cuando digo nacionalismo, no digo nacionalismo.
Sí, se entiende, por supuesto.
Estamos hablando de la defensa de los intereses nacionales. Que incluye, y el que excluye. El que incluye es un nacionalismo que vela fundamentalmente, primero, por los intereses del conjunto de un país. Y donde una de las variables principales son no solo la independencia económica y la soberanía en ese aspecto de un país, sino el trabajo propio. Todo el mundo gana esa elección. Y vos te das cuenta como cada nación, no solo ahora en medio de la pandemia, sino a posteriori de la pandemia, va a defender primero su trabajo, el trabajo de su gente.
Y esa distribución...
Acá se murió esta idea que todo libre, con todo libre beneficiamos todos. Está caluca, hay que cerrar esos pensamientos. Hay que ver esos muchachos que todavía siguen creyendo que son los expertos intelectuales de la economía del mundo y decir que esto es el mundo que se ve. Esto es la realidad, no es una fantasía académica, ¿entendés?
Daniel,
estamos en esa dirección, ¿no? ¿Se entiende? Sí.
Daniel, ¿y esa distribución para que sea equitativa, cómo se daría en tu concepción, ya que si el Estado no intervendría, y bueno, y el capitalismo...
¿Por qué no va a intervenir? ¿No te dije que no intervendría?
¿intervendría el Estado en una distribución controlada por las organizaciones de base?
Claro. Vos dijiste no liberalismo, pueblo libre, y ella entendió libre al liberalismo. Claro. No, está bien.
Está bien. El pueblo libre es la base filosófica del pensamiento humanista y cristiano, es la base, la libertad individual por encima de cualquier otra cosa, en medio de que esa libertad individual tiene que ver el beneficio del conjunto. La libertad individual no es libertad para que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres se mueran de hambre. Esa libertad no existe. No existe ni la filosofía del capitalismo, te das cuenta. Esto viene de que la libertad es para que algunos pocos sigan concentrando la riqueza de todo el mundo y el conjunto, no solo en Argentina, ¿no? Y la humanidad, la libertad que tienen los pobres es morirse de hambre. No es que gran libertad que tienen. Una libertad extraordinaria, democrática y todo, pero se mueren de hambre. Entonces, la cuestión es otra. La cuestión es, ese principio filosófico de la libertad individual, la libertad de expresión, la libertad de movimiento, ojo, los principios básicos de una propiedad individual y privada, todo eso está vinculado en función social. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede pasar el mero interés mezquino de una persona por encima de los intereses del conjunto de la comunidad, del Estado, que la puede decir, estos son principios filosóficos de lo que va a ser, lo que debería ser un mundo, una nación en paz, en armonía y con los beneficios de progresar. Claro, esto no quiere decir todo igual, momentito.
Te voy a repetir
una frase que tiene un milagro y que era del apóstol Pablo, ¿no? San Pablo, que todos conocemos, decía, que no se trabaja, que no coma, decía San Pablo, ¿no? Cuidado, es decir, está todo bien, pero no se trata de que el que no labura no come, el que especula vive bien, no, acá se trata de una organización social donde la base filosófica sea un sistema de producción o sistema de producción que no tiene por qué ser tampoco tan excepcionalmente diferente a lo que tenemos, ¿no? Cuidado, aquí hay que ir haciendo las correcciones y las desviaciones que este mecanismo casi salvaje, como bien decía Gustavo recién, ese capitalismo salvaje, que tampoco es el capitalismo que lo salvó de la Revolución Industrial, no era salvaje ahí, por eso el capitalismo a la manera de inicio del pensamiento capitalista en el mundo y de la forma de organización social fue un éxito impresionante. Mira, el general Perón decía que los beneficios que había tenido el capitalismo eran únicos, porque en menos de un siglo había generado en el mundo un progreso, un bienestar, incalculable, ¿no es cierto? Las comunicaciones, es decir, acá no estamos discutiendo si es estatismo, capitalismo, no, lo que estamos viendo es que el Estado, cuando uno dice la palabra intervención, a mí, ¿sabes lo que me preocupa? Que todo el mundo repita la palabra intervención. ¿Y qué quiere decir intervención o no intervención? El Estado está presente. De hecho, interviene en todo, aún en el pensamiento liberal. A ver, ¿cuál es el Estado liberal? ¿Cuál es el Estado Unido? ¿Es el Estado liberal? A ver, ¿cuál es el Estado liberal en el sentido de que el Estado no interviene?
Se lo pregunté a Milei y efectivamente me dijo que no existía, por eso
se llama. Yo nunca lo he sido, me sale del alma porque. Frente a que se nos mueren los hermanos de hambre, viejo, en todo el mundo, frente a que crece el 1% de la población, tiene el 90% de la riqueza de todo, lo viene en todo el mundo, basta de escuchar fantasías, que además han caducado en la filosofía, es decir, son cuestiones filosóficas que están desapareciendo de la humanidad, entonces seguir insistiendo con el pensamiento trasnochado. El Estado existe porque el Estado no ha construido la misma sociedad. Ahora, que el Estado sea el que decida la vida de la gente no existe. Esa no es nuestra concepción filosófica. Esa no es la concepción filosófica de un justicialismo o de una doctrina social humanista, cristiana. Una doctrina que abarca pensamientos que tienen que ver con lo supremo, con el espíritu. El hombre no es materia solamente. El hombre es materia y es espíritu, es cuerpo y alma y espíritu. Y esto en todas las religiones, en toda la filosofía del mundo, ¿te das cuenta? Entonces, cuidado con este aspecto de confundir. Acá se viene confundiendo. Así como soy estatista, no, estatista, al contrario. A ver, a mí, cualquier medida del Estado que sobrepase por arriba del interés colectivo de la gente o del derecho individual vinculado al bien común, basta, no me gusta, se llame como se llame el gobierno o el presidente. No es eso el tema. No es esa la propuesta. La propuesta es que el Estado debe atender, estar y participar en un sistema, en un modelo donde esa participación no es en mayor o menor grado. Si sino hacia un mayor o menor reconocimiento de los intereses para los cuales está el Estado. ¿Está claro? Mira, yo creo, te voy a decir esto, anotarlo y subrayarlo, yo creo que intervención más nefasta y negativa que ha tenido el Estado en los últimos años de Argentina ha sido la del gobierno anterior. Absolutamente. Y quedó claro. ¿Por qué? Porque el Estado intervino. ¿Y cómo intervino? Para beneficiar a un conjunto de personas muy chiquititos, de intereses internacionales, que nos endeudaron. ¿Cómo no va a intervenir? Intervino. ¿Y cómo hizo? Liberó un tipo de cambio. Y entonces le facilitó el contrabando, facilitó la evasión fiscal, facilitó las cuentas en el exterior, facilitó la fuga de divisas, facilitó el endeudamiento. ¿Intervino o intervino el Estado? ¿Quién lo hizo? ¿Dios lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿El cura? ¿Quién lo hizo?
Sí, sí.
¿Hizo el Estado?
Sí, hubo una intervención para desintervenir.
¿Qué es esta idea? No era la intervención. Resulta que los pensadores de la libertad, los filósofos, estas chicas filósofas nuevas que eran Argentina y todo, no era la intervención. Vamos, muchachos, vamos, tenemos un mundo de deportes argentinos, mundo de pensadores, mundo de deportes. ¿Cómo lo va a integrar?
Bueno, Daniel.
Si no quieres ser Estado, y si no quieres ser Estado, ¿qué es un partido político de la libertad? ¿Para qué lo querías? Para eliminar el Estado, resulta que el Estado intervino, favoreció a esos sectores y derrincó los hospitales, dejó sin medicamentos a los enfermos. Ese es el Estado, ¿intervino o no intervino el Estado? Entonces, termino con esto, Gustavo, perdóname. La muerte, el dolor de mis hermanos, me hace poner un poquito de demencia, te pido disculpas.
Sí, sí. Te lo nombré, si no te mueve, así te pusiste.
Si no te mueve la tus hermanos, si no te mueve el dolor, y lo voy a avisar, hermano. Agarrate un parque, caminalo y medita.
Esperá que salga el decreto para hacer eso.
yo no lo espero. Y ahí está la diferencia, ¿entendés? Doctrina absolutamente bonita, volver a poner al hombre en el centro del interés, ese hombre con propiedad, con libertad, en función del conjunto de la sociedad. Y por supuesto, en el caso nuestro, en función de la defensa de los intereses de un país que tiene riqueza, que tiene bendición por todos lados, que no tenemos conflictos raciales, que no tenemos conflictos religiosos, que se ha amalgamado las razas. Estos beneficios que tiene una comunidad como la nuestra no pueden quedar en manos de cuatro vivos, que lo único que han hecho con el país es destruirlo, fugarlo, llevarlo y ponerlo en la rodilla nuevamente para que no tenga lo que debe tener. Esta es la base de la construcción. Esta base, con las correcciones que vos le quieras hacer, las interpretaciones que le quieras dar, es el pensamiento filosófico básico de una comunidad organizada que nos parece que puede llegar a ser parte de la solución al problema, no solo de Argentina, sino de todo el mundo.
Gracias, Daniel, y a la espera de que cuando se pueda festejar los 10 años de Pueblos Libres, así que a esa espera. Chau, chau.
Vos sabés que ya están invitados, como estuvieron en el
año. Sí, por supuesto que sí.
Ya están invitados. Y muchas gracias, porque siempre ustedes han sido respetuosos de nuestras ideas y hemos tenido siempre el micrófono abierto. Muchas gracias, Gustavo. Sí. Muchas gracias a toda la prensa.
No, gracias. Gracias a vos.
Chao, hasta luego.
Daniel Guida, economista, profesor de la Facultad de